Hola, nosotros somos el Padre Ángel,
el Padre Vanibaldo,
Mariana
y Enrique.
Somos dos sacerdotes,
una psicóloga
y un vaquero que nos juntamos para platicar sobre temas
que nos puedan ayudar a nuestro crecimiento personal y espiritual.
Cada uno de nosotros dará su punto de vista junto con nuestros invitados y amigos
para poder darle sentido a este viaje que llamamos vida. ¡Bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo están? Feliz viernes, espero que estén súper bien todos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí, la verdad, me apasiona muchísimo. Mis amigos saben de que me encanta hablar sobre este tema. Y siento que es un tema que es muy relevante. Bueno, siempre ha sido muy relevante, pero creo que hoy en día está muy de moda. Y vamos a hablar sobre la autoestima. Y para ello invitamos a Marcela Mercado y nos va a platicar un poquito más sobre este tema súper importante. Marcela es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Baja California. Ella es conferencista, tallerista y además tiene un podcast llamado Somos Humanos. Fue directora y miembro fundador de Ludicarte, que es una empresa educativa enfocada en ayudar a padres de familia y docentes en temas como la educación emocional y crianza consciente. El principal interés de Marcela está en crear experiencias que lleven a la reflexión, conciencia y toma de acción hacia nuestra mejor versión. Y pues sin más preámbulo, Marcela, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy y pues bienvenida.
Hola Mariana, muchas gracias a todos. Un placer y honor estar aquí con ustedes.
Y pues también aquí está el Padre Ángel.
Hola, ¿cómo están?
Y el vaquero.
¿Qué huele?
El Padre Vanibaldo pues no se encuentra hoy, él está en no sé dónde, pero pues anda de gira mundial, yo creo. Y pues Marcela, para empezar sobre este tema, creo que es súper importante definir qué es la autoestima, ¿no crees?
Sí, claro. ¿Qué es la autoestima? Es la pregunta del millón, porque pues hay demasiados como que conceptos, ¿no? Pero a mí me gusta mucho explicarlo, ahora sí que con manzanitas, para poderlo poner en práctica en lo difícil.
Okay.
Entonces, autoestima, vamos a separarlo. Auto y estima. Auto, pues sabemos que es hacia nosotros. ¿Pero qué es estima? Estima es un valor. Si yo voy a estimar un objeto, su valor, pues voy a ver características, ¿no? Si es de vidrio, si es grande, si es pequeño, el material, todo, ¿no? Entonces, hacia una persona, cuando yo estimo a alguien, ¿qué veo? Su personalidad, su forma de ser, cómo me llevo con esta persona, lo que me hace sentir, lo que pienso, sus costumbres, sus valores. Y entonces yo ya veo qué tanto lo estimo o qué tanto no. Eso no significa que eso valga, pero es lo que yo percibo. Entonces, autoestima es lo mismo, pero hacia nosotros. Todas esas creencias, pensamientos y sentimientos hacia nosotros mismos. Es ese valor que nos damos en base a nuestras creencias, nuestros valores y lo que vamos definiendo desde la infancia sobre lo que es bueno y lo que no es bueno.
Oye, Marce, y yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre autoestima y amor propio? Porque yo he visto mucho en redes sociales y más que nada en Instagram que el amor propio esto, amor propio aquello. Y pues quisiera saber, y creo que mucha gente quiere saber, pues cuál es la diferencia, ¿no? Y si hay una diferencia.
Bueno, es que no es que sea igual, sino que es parte de. Okay. El amor propio, así como el amor en general, viene de la estima, viene de todo lo que hacemos para amar a esa persona, ¿no? Escucharla, pasar tiempo, valorarla, respetarla. Entonces, el autoestima es parte de el amor propio y este conjunto de autos, ¿no? Autorrespeto, autoescucha, autoconocimiento, porque yo no puedo amar a alguien que no conozco, que no respeto, que no escucho, con la que no convivo. Entonces, yo no me puedo amar a mí si no tengo todos esos, esa parte de autos, ¿no? Entonces, no es que sea diferencia, sino que es parte de.
Ok. ¿Y cómo se va formando la autoestima?
La autoestima, bueno, antes que nada, es importante que todos sepamos que la autoestima cambia y se mueve durante toda nuestra vida. Pero se va construyendo desde la infancia. ¿Por qué? Porque es donde nos van diciendo quiénes somos. Porque es bien difícil que un niño pueda decir, ah, sí, yo soy así. ¿no? Vamos aceptando lo que nos van diciendo de nosotros, ¿no? Entonces, si a un niño le dicen, ay, mira, qué bonita niña, que sentadita, bien portadita. Ah, luego yo, estar sentadita, ser portadita, es bueno. Entonces, uh-huh. si alguien me empieza a decir muy seguido eso, entonces eso es ser algo bueno para mí, ¿no? Uh-huh. Si alguien me llega a decir que, uy, qué mal te portaste, eso ya me empieza a mover porque ser bien portadita es lo que es bueno, ¿no? Uh-huh. Entonces vas definiendo este tipo de conceptos. Y aquí, abriéndome un poco, me acuerdo muchísimo una vez, mi hermana es muy blanca y uh-huh. pues yo soy morena. Uh-huh. Entonces, cuando estábamos chiquitas, a mi hermana siempre le decían de que, ay, mira, qué bonita tu niña, bien blanquita, bien bonita. Y, ah, mira, Marcelita también está bien bonita. Y, pues yo de que, o sea, blanca, bonita, o sea, a mí nunca nadie me dijo, ser morena es fea. Pero el estar tanto énfasis en el blanco, bonito sí, y así. Ajá. Después mi mamá me cuenta que me dice, yo le pregunté, oye mami, ser morena es fea, es estar fea. Y mi mamá, no mi amor, claro que no. Pero a mí nunca me lo dijeron así, ajá. textual. Pero todas estas opiniones y estas cosas que vemos del exterior o escuchamos, pues sí van construyendo estos conceptos, ajá. ¿no? Entonces, wow. ahí se va formando poco a poquito, uh-huh. poco a poquito. Y pues es distinto en cada etapa del desarrollo porque nos importan distintas cosas. En los niños, pues, es esta aceptación, ¿sí? Entonces, nosotros de chiquitos siempre estamos buscando el ser aceptados porque es la forma en la que recibimos amor. Pero en la adolescencia, cuando estamos definiendo nuestra identidad, viene más que le damos importancia, por ejemplo, a la moda, porque si yo estoy a la moda, pues soy cool, y si soy cool, estoy bien, y entonces valgo. Y cuando estamos más grandes, acá profesionistas, pues a lo mejor le damos mucho más peso a lo profesional, si soy exitoso, si no, ¿sí? Entonces, la autoestima va cambiando y se va fortaleciendo de distinta manera conforme todas estas etapas de la vida, pero también en los criterios pues, que vamos formando desde
sí.
chiquitos.
Sí. A mí se me hace muy interesante eso de que la autoestima se va desarrollando durante toda la vida, ¿no? O sea, claro que tus bases se forman en la infancia, ¿no? Pero, o sea, la autoestima no es innata, no es como que naces y ya tienes una autoestima bien fregona y te crees de que súper bien, ¿no? O sea, se va formando, puede que de niño, de niña, adolescente tengas una autoestima pues fortalecida, pero luego en la adultez pues algo pasa y, o sea, es un trabajo constante, continuo, ¿no?
Sí. Así es. Yo diría un poco, bueno, no diría, digo, mi opinión aquí, digo, porque yo no soy el experto, pero ahora que hablabas, Marcela, me dio como que una luz y decir qué importante es para los educadores, sea profesores o padres de familia, como que también tener una visión global de todo, ¿no? Como tú decías, estar bien portadita, sentadita, no molestar a nadie, sino estar bien. Entonces, si hacemos como que hincapié en unos aspectos muy concretos, o sea, muy recurrentes, pues se crea la persona que, oye, yo estoy bien. Y entonces, de repente, otras conductas que tiene, pues después son catalogadas como pues mala persona o como mala gente o como sea, o equivocadas. Y entonces la persona dice, oye, ¿por qué me dicen que estoy mal si yo soy bueno? Porque me han dicho que sinónimo de bueno es A, B y C. Y entonces cuando yo hago X, Y, pues porque me están diciendo que soy malo, ¿no? Entonces, así por eso nos encontramos a veces a esos niños con una cierta prepotencia además de tal, porque en su casa o en su ambiente dicen, ser bueno es esto y esto, y lo cumplen, pero todo lo demás no entra dentro del ser bueno uh-huh. o del ser competente o lo que sea. Y entonces ese mismo esquema como que lo podemos llevar a las siguientes etapas de desarrollo, que se eligen o ciertos aspectos para tener una autoestima concreta. Entonces yo siento que mi autoestima está bien, pero de repente pues es una prepotencia o es un amor propio exagerado porque uh-huh. no lo centro en una visión integral, sino lo centro en 2, 3, 4 aspectos de mi vida que no son toda mi vida, ¿no?
Claro.
No sé si me voy a entender.
¿Sí? Más o menos.
Okay.
Más o menos. Es que como dice el padre, no somos los expertos, pues, porque yo vi a Mariana y Marcela como, sí, ya estoy viendo y todo, y yo estaba de que
¿de qué hablan?
Sí, claro. yo también creo que, como mencionaste tú, ¿no? Desde chiquitos empieza todo, ¿no? Y tu personalidad la formas en esas etapas. Entonces, haciendo hincapié en lo que dice el padre de la importancia de los educadores, y no tiene que ser los maestros, o sea, es tú como papá. Por ejemplo, a mí algo que me molesta macizo es de que si haces esto, te doy un chocolate. Claro. Y es como, estás enseñándole que si hace las cosas va a recibir un premio. Uh-huh. Entonces, siento que a veces acondicionamos malamente a los niños cuando están chiquitos, y luego, como dice el padre, que se crecen prepotentes o pueden crecerse de X o Y manera y creen que, por ejemplo, el típico bully bulea al nerdo, pero porque él es bien malo en la escuela, pero es bien bueno en los deportes. Uh-huh. Entonces, como, él se siente seguro haciendo deporte, pero en la escuela no. Y es como, ¿cómo se puede encontrar una manera, un balance para que sea una persona pues más redonda, ¿no? No más enfocado en algo. O sea, ¿cómo pudiera hacer eso?
Uh-huh. Bueno, ahorita también me trajo un ejemplo a la mente, que es, pues, el entorno en el que crecemos, ¿no? Si crecemos en una familia de artistas, y yo no tengo para nada habilidad artística, pues entonces voy a crecer con esta creencia de que algo me falta, porque en mi casa todo mundo baila, canta, pinta, y yo, pues a lo mejor soy muy buena en matemáticas, ¿no? Y bueno, entra en ese ejemplo. O si es alguien, una familia muy estudiosa y muy, de buenas calificaciones, pero el niño es artista, o sea, al revés. Uh-huh. Entonces sí puede crecer con esa concepto distorsionado de lo que es el valor o no, y pues el propio, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo importante dentro del amor propio es entender que no, o sea, hay una línea entre el caer en el egoísmo y en el abandonarte a ti mismo. Okay. El amor propio es, ahora sí que, tomar lo que te toca sin tomar lo de los demás, ni quedarte tú sin lo tuyo. Porque luego creemos que el estar sirviendo o ayudando a los demás es darlo todo. Pero cuando tú te uh-huh. quedas sin tu parte, uh-huh. estás incompleta o incompleto, y pues no puedes dar más. Uh-huh. Entonces, igual con los niños, es más la crianza de entender la diversidad, de enseñarles y de ver cada quien las habilidades de uno y no pisotearles en lo que no son buenos. Porque ahí es donde se agarran a ver en los demás que sí son buenos en lo que yo quisiera, y entonces empiezo a decir cosas para yo sentirme mejor. Porque hay una teoría social de que los seres humanos comparamos. Sí o sí. Entonces, la comparación es a la alza o a la baja. Entonces, si yo veo a alguien mejor que yo y lo comparo y todo esto, me puedo yo sentir mal. Pero si veo a alguien comparado hacia abajo, que tiene menos que yo o que es menos que yo, entonces yo me siento bien. Entonces, lo que hacemos con esto, o sea, no está mal comparar, sino lo que hacemos con esas comparaciones. Entonces, el yo hacerle sentir mal a esta persona para yo sentirme bien es lo que está mal.
Uh-huh. ¿Sí? El caso del bullying.
Exactamente.
Y eso no sería una autoestima pues funcional, ¿no? Eso sería, pues, como dijiste, ¿no? Egoísmo, o sea.
Estaría viciada la autoestima. En
exacto.
Este caso. Oye, sí. Y una pregunta, Marcela, que ahorita me venía cuando estabas hablando. Bueno, que una persona, ya hablando de, digamos, de la etapa joven, adulto, profesionista, o sea, en la que todos estamos, ¿no? Súper jóvenes, ¿no? A ver, bueno, una persona que, digamos, creció no con mala autoestima o baja autoestima, pero con una percepción de sí mismo no tan buena, no tan óptima, ¿no? Bueno, todo mundo tenemos que trabajar en eso por descontado. Pero, ¿qué pasa? Dices, ay, es que, sobre todo los motivadores, los que hablan, o estas campañas que a veces nos encontramos por redes sociales, de que valórate, descubre tus cualidades, pero a veces no basta con descubrir tus cualidades, porque dices, yo soy muy bueno para pintar, por ejemplo, pero pintar no sirve para nada, por ejemplo. Uh-huh. O sea, cuando crecemos o por algún evento traumático de nuestra vida, nuestras cualidades carecen de valor para nosotros mismos, aunque seamos los mejores en esa actividad, inclusive hasta que si nos reportan cierta popularidad, ¿no? Claro. Alguien que es muy bueno tocando, tipo artista, lo que sea, y te buscan y te tienes amigos, pero si tú no concibes que tocar o pintar o lo que sea, sea algo digno de ser valorado, pues por más que seas bueno o lo conozcas, no te va a ayudar. O sea, ¿cómo cómo tratamos de transformar eso, ¿no?
Yo pienso que es yendo a la raíz de los conceptos, pues, de que nosotros vamos identificando lo que es bueno y lo que es malo y lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Principalmente mi recomendación siempre es ir a terapia, ¿no? Porque ahí es...
También sí. La mía.
Aquí es, esta es la frase de este podcast.
Yo en cada episodio lo digo, sí, te lo juro. Claro,
bueno. Digo, no es crítica, nomás es una observación.
Sí, no, miren, lo que pasa es que cuando vamos a terapia nadie nos juzga. Y no va a haber una línea en donde te va a decir si está bien o no está mal, sino simplemente es una plática contigo misma y te van a ir dirigiendo. Uh-huh. Por el contrario, si yo le pregunto al padre, pues, algo que yo creo que no tiene tanto valor, pero al padre, pues, tampoco le importa mucho o no le considera que sea importante, va a estar sesgada su opinión. Y entonces, mi reconstrucción de este concepto no va a estar siendo objetiva porque está basada en las opiniones y creencias del padre, ¿no? Uh-huh. O de quien sea que estemos recurriendo. Por eso mi recomendación hacia la terapia, ¿no? Pero también, o sea, es reconstruir este concepto y buscar a quienes tengan este talento para entrar a ese mundo, ¿no? Porque cuando yo empecé en esto de las conferencias, yo decía, nadie da conferencias aquí, claro que no, esto no sirve, nadie paga por esto. Uh-huh. Y cuando yo me empiezo a meter, veo que hay miles de personas que dan conferencias, miles de cursos en línea, y yo, pero ¿por qué a mí no me van a pagar por esto, no? Entonces, uh-huh, también es sumergirte en eso y encontrar de dónde agarrarte para conocer más y entonces seguir fortaleciendo ese talento y encontrar el valor que tiene. Porque si yo me sigo rodeando de estas personas que consideran que no tiene ese valor, pues voy a seguir alimentando, exacto, ese concepto desde ese punto.
Terminas alimentando tu sombra, ¿no? Como quien dice, o sea, esos miedos que tienes tú de tu persona, o, uh-huh, o tu autoestima baja, o lo que sea, ¿no? Y también siento que hay que hacer un hincapié en el hecho de la mayoría de gente, si no es que toda, ha tenido que trabajar en un momento u otro en su autoestima. Claro. Porque, como dice Mariana, nadie nace siendo, tengo autoestima bien perra. Pues no. O sea, todos tenemos que trabajarlo. Pero, como bien dices, o sea, hay tantas formas de ayudarte. O sea, no nomás es terapia, hay conferencias, hay muchas cosas. Pero creo que aquí hay que hacer un hincapié en que para que de verdad puedas cambiar, tienes que de verdad querer cambiar. Porque es como dejar de fumar, por ejemplo. Está bien difícil, lo digo de experiencia. O sea, yo me fumaba mucho antes. Pero muchas veces de que, ay, sí, quiero dejarlo. Pero de verdad no estás convencido, ¿no? Y es muy, tienes que tener mucha disciplina para querer mejorarte, ¿no? En autoestima específicamente. Porque, como dices, es subjetivo. Tú le estás poniendo un valor a tu persona. Entonces, también como que hacer un poquito el énfasis en eso. Y creo que hay una duda en diferentes tipos de autoestima que hay, ¿no? No sé si ustedes, pues las expertas, quieren tocar ese tema.
Sí, bueno, la diferencia aquí no es tanto como que sea diferente, sino si es alta o una baja autoestima. Pero platicando con Mariana el otro día decíamos, es que no es que sea tanto alta o baja, sino una autoestima saludable, uh-huh, que sea funcional, que, uh-huh, sea útil. Porque platicábamos también, nos hemos topado con personas con una falsa autoestima, en donde sí, yo me paro y cuando estoy ligando y algo, o sea, soy la más segura y súper bien y súper padre y todo, pero con mis amigas, saco todos mis inseguridades, uh-huh, y todo, y pues es una falsa autoestima, porque al final de cuentas todo eso que mostraste mientras estabas ligando nada que ver con lo que tú, y cuando ya empieza la relación, pues va a salir todo, ¿no? Uh-huh. Y si nos vamos por el lado contrario, cuando una autoestima un poquito baja, cuando una persona no toma lo que le corresponde y empieza a dar y dar y dar y dar sin tomar lo necesario, puede llegar también a sentir que no está recibiendo nada, o empezar, uh-huh, a sentir esta insatisfacción de que, o sea, es que yo doy todo y la gente no me corresponde. Y entonces empieza a desvalorizarse a sí misma, uh-huh, por esta tendencia, ¿no? Okay. Pero pues nos corresponde a nosotros tomar lo que nos toca a nosotros, porque es dentro de ese amor propio, pues.
Uh-huh. Oye, Marcela, y ya que platicamos sobre lo que es la autoestima, el amor propio, y también tocamos sobre cómo se desarrolla, ¿no? ¿Crees que nos puedas comentar sobre cómo es una persona con una autoestima saludable y otra persona con una autoestima disfuncional?
Ok. Empecemos con el autoestima saludable. Una persona, pues con autoestima saludable, es alguien que es capaz de tener esta confianza en sí misma, por ejemplo, para iniciar un proyecto, ¿sí?
Okay.
Porque cuando alguien que... Voy a hacer como que rebotándolo para ir poniendo como práctico el ejemplo, ¿no? Alguien que tiene buena autoestima o saludable va a iniciar este proyecto a pesar de que, pues, sin nervios, da este miedo de que, uy, funciona o no funciona. Pero alguien que no tiene una autoestima funcional, pues, va a tender a limitarse más por este temor al fracaso, porque le puede estar poniendo mucho valor a su propio valor en si funciona o no funciona. No tanto en el proyecto, sino en esta persona misma, ¿no? Entonces, lo funcional es, a pesar de que está este miedo y esta inseguridad todo, pues, yo me lanzo. ¿Sí? Igual con una persona, por ejemplo, o sea, ¿cuánta inseguridad nos causa decirle a la persona que nos gusta, ¿no? Porque si nos rechaza, ¿qué significa? Que no soy suficiente, que no valgo, a ver qué significa.
Siempre vemos a vatos no tan guapos con morras bien guapas. Casi siempre. ¿Por qué? Porque el vato dice, me va a batear la bonita y la fea, porque pues estoy feo. Pero pues vamos viendo, pues capaz y capea la bonita. Y el que el vato guapo no es tan aventado, porque tiene más ego. Es como, no, es que cómo me van a rechazar a mí. Yo estoy guapo y yo lo que tú quieras. Y para cuando se acaba todo el rollo, pues el guapo nunca se lanzó por ese miedo. Ese miedo de, híjole, ¿y si me rechazan? ¿Y si me dice que no? Y pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Objetivamente, nada. Nomás, simplemente fue como, ay, pues no me aceptó el trago, no me aceptó la salida, no me dijo que le gustó. Pero ya tenías eso antes de entrar. De todos modos ya estabas con el no. Entonces, pues ya tienes el no, pues ve buscando el sí. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Eso es una como filosofía de vida. Siempre que voy a hacer algo y es que no estoy seguro, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por ejemplo, yo soy muy aventado, ¿no? Y motos y correr la baja y así. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues, que me voltee. Pero, pues, va a estar bien padre. Entonces, es como, ahí es donde empiezas a evaluar las cosas. Pero igual, o sea, creo que es algo que, si objetivamente nos ponemos a ver muchos de los ansiedad, cosas que nos causan ansiedad o cosas que nos causan tristeza o cosas de autoestima. Si nos ponemos a como desconstruir cada cosa, es como, pues no está tan mal, pues no está tan exagerado, pero a veces nos gana el miedo, ¿no?
Oigan, yo quiero compartirles una parte de un artículo que yo leí para investigar más sobre este tema, y venía una sección que hablaba sobre los síntomas que pueden avisarte si tienes una autoestima disfuncional, y tiene muchísimos puntos, pero quiero compartir unos cuantos que wow, se me hicieron muy interesantes. Uno es, no expreso mis propios gustos u opiniones por miedo a ser rechazado o por pensar que no tienen el mismo valor que los demás. Otro punto que se me hizo muy interesante fue, no me siento merecedor de cosas buenas de la vida. O sea, qué fuerte está eso, ¿no? O sea, que tú piensas de que no te mereces lo bueno. O sea, claro que todos se merecen. Sí, bueno. Exacto. Otro punto que se me hizo muy fuerte fue, suelo atribuir a causas externas mis logros y a causas internas mis fracasos. Es decir, si yo me gano una beca, lo que sea, híjole, por pues suerte. Fue por suerte, o porque me ayudó mi maestro. Pero cuando yo fracaso, de que hay en mi relación pasada, ¿no? Pues por mi culpa, porque yo hice esto y esto. O sea,
sí, o sea, yo fuerte, fracaso, ¿no? O sea, yo fracaso y
por mi culpa.
Por mi culpa, y cuando tengo éxito es por otros, ¿no?
Ajá,
exacto.
Qué interesante.
Y yo, o sea, yo digo mucho esto, o sea, siento yo que mucha gente se puede ahorrar tantos problemas si trabajan en su autoestima y su amor propio, ¿no? O sea, esto de los límites, o sea, todas estas cuestiones te puedes ahorrar tantas, tantas cosas si trabajas en ti. Y yo lo veo claramente, o sea, con amistades, con familiares. O sea, y yo les digo esto, que, oye, trabaja tu autoestima, te puedes ahorrar tantas cosas.
Sí.
Pero pero sí, siento que este es un tema súper fuerte que todo mundo debemos de estar hablando de ello, creo yo.
Sí. Yo creo que esto del trabajo de la autoestima, bueno, cuando alguien nos recomienda, oye amigo, oye amiga, tienes que trabajar en tu autoestima, quiérete más. Es la frase que hiciste de ahora. Y dices, y puede ser que te lo digan con muy buena intención, muy buena onda, oye, quiérete más, oye. Y el que está en el otro lado dice, ¿cómo le hago? Uh-huh. Es el chiste, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo? Porque yo creo, o sea, escuchando a Enrique y escuchando a ti, Mariana, obviamente a Marcela, como que, o sea, pensando un poco, dices, es que hay un bloqueo, ¿no? Hay un bloqueo y pensando, o sea, tratando de identificar ese bloqueo es una de las causas, porque no quiero decir que sea toda, de la autoestima disfuncional, ya sea para arriba o para abajo, uh-huh. Es no atreverme a dar un paso o hacer algo o lo que sea que modifique mi percepción personal, ¿no? Como decía Enrique en el ejemplo del guapo que nunca le dice a la guapa que si quiere salir, tiene miedo de decírselo, arriesgarse. ¿Por qué? Porque va a modificar el valor o la percepción personal que tiene de él como pues, uh-huh. un hombre, lo que sea, ¿no? Y en el contrario del que tiene un poco bajo estima, no quiere fracasar en cambiar el valor que tiene sobre sí mismo, ¿no? Es decir, él dice, no me voy a atrever porque, pues, no me voy a arriesgar a darme cuenta de que realmente tengo razón, de que soy un fracasado, ¿no?
Ay, qué triste.
¿No? Entonces, como que ese es el bloqueo, ¿no? Dices, es que, y a veces hay como las fobias, ¿no? Que son irracionales.
Marcela, pues ya que hablamos de todo, ¿no? Como la parte teórica, ¿no? Por así decirlo, de la autoestima. Igual y la gente dice, ok, pues ya que sé pues todo lo que es la autoestima, chalala, lo que sea. Pero ok, entonces, ¿cómo puedo trabajar en ella? A lo práctico, pues.
Bueno, creo que depende de cada persona en dónde está su talón de Aquiles, ¿no? Uh-huh. Pero creo que tres cosas principales que todos debemos trabajar son el autoconocimiento, autoaceptación y autorrespeto. Y voy a explicarlos.
Okay.
Para yo amar a una persona necesito conocerla. Entonces, ¿cómo me voy a amar a mí si no me conozco? ¿Sí? Y aquí les quiero compartir un ejercicio que leí en un libro, perdón la grosería, Eres un chingón, de Jen Sincero. Está buenísimo ese ejemplo y se trata pues de conocer todas tus habilidades, ¿no? Y dice, imagínate que llega un alien y se mete a tu cuerpo. ¿Qué puede hacer contigo? Tus habilidades, tus pensamientos, tus talentos, todo. Pero este alien no tiene las emociones de que si va a salir mal o no va a salir mal. Simplemente lo va a utilizar porque es un alien y va a utilizarte. Entonces, ser como su títere, ¿no? ¿Qué puede hacer contigo? O sea, ¿qué habilidades hay? Y, o sea, es empezar como a listar sin esta carga de emociones de miedo, culpa o ansiedad o lo que sea. Porque a ti no te va a pasar nada. Al que le va a pasar, pues, es al alien. Pero al alien no le importa. Entonces, es un como un ejercicio, digo, no es el ejercicio de la vida, uh-huh. pero es un como uno que una puedes ir haciendo, uh-huh. ajá, como para ir identificando a ver en qué soy bueno, ¿no?
Okay.
Porque no te estás poniendo a vender eso o a compartirlo o lo que sea, simplemente es tú para ti. Uh-huh. Como que a ver, ¿qué? Esa es una, ¿no? Para el autoconocimiento.
Okay.
Y en el autoaceptación, creo que entra mucho también la diversidad, de aceptar la diversidad, de que todos tenemos talentos diferentes. Y pues incluso hay una teoría sobre inteligencias múltiples. Uh-huh. Entonces, todos tenemos estas cosas buenas, no cosas buenas, cosas malas, sino cosas diferentes uh-huh. entre todos. Y pues como sociedad, imagínense qué aburrido que todos tuviéramos lo mismo, todos vendiéramos lo mismo, todos compartiéramos lo mismo, pues qué aburrido, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí entra el valor de la diversidad y qué hay de bueno en mí y qué puedo hacer con esto. Independientemente de lo que alrededor de mí piense que es bueno o es malo, ¿tú qué piensas? Ahí viene un trabajo bien importante de autoestima. ¿Tú qué piensas de eso? No los demás. Y aquí mucha gente piensa que la autoestima es que no te importe lo que piensen los demás. No, lo que importa en los demás siempre nos va a pensar porque somos seres sociales. Y siempre vamos a estar como rebotando estas ideas para ver si sí o si no. Pero aquí lo que importa es qué tanto influye en ti la opinión de los demás. Qué tanto va a influir en tus decisiones o en el valor que pones en ti mismo. No es que te tenga que dejar de importar lo que piensen los demás, porque claro que te va a importar lo que piense tu mamá, tu papá, sí, tus claro. amigas, uh-huh. ¿sí? Pero que tanto influye en que tú realices eso, ¿no? Uh-huh. Porque también pueden traer estas proyecciones del otro, en que si yo quiero dar una plática y una amiga me dice, no, eso no va a funcionar, pero porque para ella es lo peor pararse en público y que pueda haber un fracaso o que me equivoque o lo que sea, o que se me olviden las ideas y todo, ¿no? Entonces es, concéntrate en tú qué piensas de eso uh-huh. y de ti mismo. Y en la aceptación entra esto, pues la aceptar que eso es lo que tienes e ir en busca de qué puedo hacer con eso y sacarle provecho, ¿no? Uh-huh. Y el tercero, que es el autorrespeto, que va de la mano de la aceptación, es, ok, una vez que yo acepte esto, pues voy a respetarlo, no voy a lastimarlo, ¿no? Porque yo no puedo amar algo, una, que no conozco, que no acepto y que no respeto. Y aquí lo voy a, como es bien difícil entenderlo hacia uno, voy a ponerlo hacia el otro, ¿no? Si yo tengo esta pareja y yo no la conozco, yo no la acepto, yo no la respeto, ¿qué amor hay ahí? ¿No? O sea, no hay. Entonces, es parte de esas tres cosas: conocerte, aceptarte y respetarte. Y en el autorrespeto también viene el autocuidado, ¿no? O sea, desde tus necesidades básicas, dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, porque si tú no estás bien, no puedes estar bien con los demás.
Exacto.
Y salen todas esas frustraciones hacia los demás, si piden un favor, por ejemplo, si no respetas tú tu tiempo y alguien te pide un favor, es que no me respetan, no me valoran, no esto, no lo otro, pero es porque tú mismo no lo haces. Uh-huh. Entonces, pues viene dentro de eso.
Sí, dentro del autocuidado es eso de que a veces quizás los varones somos más dados a eso, creo, no sé, eso ya la estadística nos lo dirá. Pero eso de matarte trabajando y tal, porque pones el valor de tu ser en la utilidad que das a los demás. Y entonces cuando nadie lo percibe, pues ahí viene la frustración y dices que nadie me quiere, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, de que nos jugamos el propio valor o nos autopercibimos como valorables o con un valor suficiente de acuerdo a la utilidad que reportamos a los demás, y por eso estamos continuamente trabajando o ofreciendo, y cuando no somos correspondidos viene esa pues debilidad, esa frustración, lo que sea, y pues viene para abajo, o sea, cambia nuestra percepción de nosotros.
Sí, de hecho, ahorita con el punto que hace el padre, pues ahora sí que somos los hombres aquí que podemos hablar de específicamente del hombre, pues. Uh-huh. Y hay una frase que hay un grupo de señores con los que voy a hacer travesías en jeeps y motos y así. Son señores de 50, 60, 45 años. Y está padre porque ves la perspectiva de la vida de otros ojos, ¿no? Nosotros la vemos, digo, en lo personal lo veo más joven, lo veo como, no hombre, hay un mundo de cosas por enfrente, y ellos ya lo ven porque ya pasaron. Y un señor me hizo un comentario una vez que nunca se me ha olvidado. Y me dijo: Enrique, el dinero no importa, lo económico no importa. No estoy diciendo que no tenga un valor, sí lo tiene, pero como hombre le ponemos tanto ímpetu y tanto esfuerzo y no pelamos a nuestra familia, no pelamos a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque queremos vivir bien, porque queremos que vayan a la mejor escuela, que tenga las mejores cosas. ¿Por qué? Porque esa es tu forma, que desde chiquito, regresamos a lo mismo, claro, nos educan como hombre. Tú tienes que proveer para tu familia, que sí lo tienes que hacer, pero como dices, hay que poner una balanza en las cosas. Y el señor tiene 52, 53 años y dice: Enrique, mi hijo tiene 17 años, no tengo tantas memorias con él. ¿Por qué? Porque me la viví trabajando. Uh-huh. Y digo, puta, ya se va a ir a la universidad, ya va a ser su vida, y no tengo tantas memorias con él y me arrepiento. Y por eso siempre lo está invitando a los viajes, a irse con nosotros, y dice: no te enfoques en eso, enfócate en las cosas que de verdad te van a dejar cosas y no tanto en lo económico. Y es algo que se me quedó muy marcado, y siento que como hombre muchas veces pecamos en darle demasiada prioridad a las cosas, sea demasiada prioridad a los amigos, demasiada prioridad a la novia, demasiada prioridad al trabajo. Como que el hombre es más como todo o nada, y no tomamos ese balance que pues debemos de tener. Y que al final del día, aparte de dedicarle tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos, si tienes o si vas a tener, a tu trabajo, todo está bien. Pero al final del día tienes que dedicarte también tiempo a ti. Y es lo que muchas veces siento que el hombre no está acostumbrado a hacer.
Claro. Un tip que yo escuché en un podcast que se me hizo buenísimo, muy sencillo, pero siento que muy eficaz. En el podcast decían: háblate a ti mismo como si le hablaras a tu mejor amigo. Por ejemplo, a tu mejor amigo, pues no le dices: ay, eres un estúpido, eres una bruta, ay, ¿por qué hiciste? O sea, no, eso es hablar horrible hacia la persona. Entonces, ¿por qué nos hablamos así hacia nosotros mismos, no? Entonces, es cuestión de poner en práctica eso, ¿no? Hablarte bien, hablarte con respeto, como bien decías, con amor. O sea, pues claro que vas a cometer errores, todo mundo los comete, pero pues trátate bien, ¿no? Trátate con el cariño y el respeto que te mereces, ¿no? Sí. No, hombre, Marcela, en serio me está encantando este episodio y me encanta cómo aterrizas este tema que es súper complicado, ¿no? Que siento yo que podemos hablar horas y horas y horas y horas sobre esto, ¿no? Me dijiste que vas a dar próximamente un curso en línea, ¿no? Si no me equivoco, sobre el amor propio.
Sí, 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 sí. Estoy haciendo un curso en línea sobre amor propio, así que a los que les está encantando también este episodio y quieren entrar mucho más a detalle en cuanto a entender de dónde viene, porque yo soy bastante nerd, entonces si yo entiendo la teoría, lo puedo aplicar. Uh-huh. Entonces, yo quiero compartir en este curso de dónde viene, por qué, qué significa, y entonces empezar a dar conceptos, ejercicios prácticos para que los puedan llevar a su día a día, porque eso es lo que realmente va a hacer que la autoestima sea funcional y el amor propio, porque entenderlo nada más y no ponerlo en práctica no sirve de nada, ¿no? Exacto. Entonces, sí.
Soy estupendo.
Sí, porque algo que también me gustaría comentarles es que hay muchos clichés sobre el amor propio, y tengo un episodio específico en eso, en Somos Humanos.
Me gustó mucho.
Que por redes sociales o por lo que sea vemos de que sí, date tiempo, ponte tu mascarilla y vete al spa y todo eso, pero si el valor que tú te estás poniendo y te estás cuestionando es, por ejemplo, en alcanzar objetivos, de nada sirve que te pongas las 20 mascarillas y te pongas las uñas 20 veces o lo que sea que tengas en mente que es el amor propio, si no eres capaz de como que luchar por tus metas y alcanzarlos. Uh-huh. Porque al final de cuentas, nada más les estás sacando la vuelta, y donde estás poniendo tu valor, no estás haciendo nada por ello, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo los invito a escuchar ese episodio para que vayan más a detalle sobre eso. Pero sí, tenemos que ponerle mucha atención a qué significa realmente, ¿no?
Sí.
Y pues sí, los invito a ese curso.
Sí, y luego dijiste que tienes un código de descuento, ¿no? Para los que escuchen este episodio.
Sí, para todos los que escuchen este episodio, les hice un cupón de descuento del 15%. Es RBarreras15. ¿Ok? Entonces, si tú estás escuchando este episodio antes del 10 de agosto, todavía no está disponible, pero apúntalo para que lo puedas utilizar. Si es a partir del 10 de agosto, ya puedes entrar a usarlo. Ahorita no te puedo dejar la página ni nada, pero se los voy a dejar aquí el equipo de Rompiendo Barreras para que se los pongan en sus historias o lo que sea.
Perfecto. ¿Okay?
Y también pues pueden ir a mi cuenta o a mi podcast, porque ahí también se los voy a estar compartiendo.
¿Nos puedes dejar tu información de tus redes sociales, igual un teléfono por si alguien quiere hacer una cita contigo o lo que sea?
Sí, claro. Mi Instagram es @marcelamercado sin la A de mercado. O sea, es mercado. Así, okay. Marcela Mercado. Pero igual si ponen Marcela Mercado les va a salir.
Okay.
Y Facebook igual. Y pues sí, esas son mis redes sociales. Y pues el podcast está en Spotify, en Apple Podcast y en otras cuantas. Y los vas a encontrar como Somos Humanos.
Perfecto. Yo en lo personal recomiendo el podcast, está muy fregón. Ya llevo varios episodios y la verdad sí me ha gustado mucho tu contenido. Entonces te quiero también felicitar por
tu podcast. Muchas gracias, Mariana.
Está súper padre. Y pues no sé si alguien tiene algún último comentario para ya ir cerrando.
Pues nada, que a mí me gusta mucho el episodio de los tés.
Muy bien, ese es el número 2.
Tiene un episodio de los tés, esta Marcela.
Bueno, también a mí se me hizo muy interesante este tema, específicamente en poder saber diferenciar, ¿no? Tanto las diferentes autoestimas que hay, como también la importancia desde chico. O sea, ¿cómo podemos nosotros impactar tanto a nuestros hermanitos chiquitos, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, etcétera? Se me hace un punto muy válido y lo que más me gustó, Marcela, es, como dijiste, creo que fue la primera frase que dijiste en el episodio, de que a mí me gusta explicarlo con peras y manzanas. ¿Por qué? Porque de verdad, o sea, es como los abogados y los doctores. Es que fíjate que tú, es como, oye, no sé qué me estás hablando.
Pues bueno, pues creo que ya podemos dar por terminado este episodio. Y pues de nuevo, muchas gracias, Marcela. Y ojalá que pronto volvamos a grabar otro episodio, pues de algún otro tema de psicología. Y pues nada, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad me encantó estar en esta plática con ustedes. Gracias.
Muy bien, pues a la próxima. Adiós.
Bye.
Bye.